¿Qué pasó, chamo? Estoy aquí esperando a que Donald Trump mate a Nicolás Maduro. Pero ¿sabes lo que me di cuenta?
¿Qué te diste
Que
cuenta?
Donald Trump, quiere matar a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro fue el que está detrás del asesinato de Charlie Kirk.
¿Cómo es eso?
Bueno, no he pensado los detalles. Me parece lógico que en la guerra ideológica, si quieres traer abajo al capitalismo y el imperialismo está avanzando a pasos galopantes a través del mundo, tienes que empezar por sus ídolos. Y un cristiano de derechas, como era él, era el perfecto, no sé, target para que Nicolás Maduro mandase implantase desde chiquito, mandar a una familia que se implantó desde chiquito hace 19 años en los Estados Unidos y donde iban a hacer casa, el papá le iba a enseñar a hacer casa y artes marciales y a cómo sobrevivir en la selva y tal, y después el tipo iba a tratar de matar, claro.
Es una suerte de candidato de Manchuria.
Exacto. Somos ahora un podcast de conspiraciones. A ver si hacemos plata, pana, coño, por eso se trata, ¿no? Por favor, siguen este podcast de conspiraciones, todas con basamento.
Sí. Las conspiraciones creadas, producto del apuro, creadas por salir del paso, envejecen muy mal, ¿no? Entonces, estos días leí que se había ido la luz, una cosa que parece que nunca había pasado. Y entonces un chavista había puesto abajo algo así como que atraparemos a los saboteadores, ¿no? A los compradores. Y entonces un carajo contesta abajo, tienen 20 años y lo único que han atrapado es una iguana, ¿no? Entonces, claro, en su momento, esa idea de que se iba a luz por producto del sabotaje, quizás tenía algún mérito, comillas, mérito, pero luego de que han pasado todos estos años y obviamente no han atrapado a nadie, ni han producido una sola prueba del sabotaje. Lo más sorprendente de todo es que haya gente que genuinamente, creo, sigue pensando que existen saboteadores a los que saboteadores atrapables, que es el nombre de mi nueva banda. By
Sí.
the
Sí,
way.
o sea, en el registro de las conspiraciones chavistas, como más estúpidas que yo haya escuchado, pero escuchado de viva voz, no sabía que existía porque no siempre veía la propaganda y era como ¡ah, que me mamarrachaba! Pero escuchar a alguien proferir la conspiración y defenderla, creo que la más estúpida que me sucedió fue una vez que estaba por mi casa, que había visitado Venezuela. Y estaba Coque Corona, el actor de televisión, que era amigo de mi mamá y de mi papá, porque él era actor y actuó en el teatro mucho. Y entonces nos quedamos afuera hablando y él, ah, tú eres el hijo de Hugo y tal. Y se puso a decirme, chamo, que los Estados Unidos tenían como que un avión que bloqueaba la lluvia o que cargaba las lluvias, una u otra, que lo podías ver y
Lluvias.
si veías hacia arriba, de pronto veías una vaina así como negra en el cielo. Y eran estos
Sí.
aviones, que los gringos, y yo estaba ahí que, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, después me dijeron, no, sepa nada, siempre ha sido medio loquito. Pero eso fue como que lo más extraño, así que
Claro.
escuché de viva voz.
Sí, que además es como, a mí me encanta que este multiverso de debacle civilizacional, la hipótesis de la conspiración de los chemtrails y la de la falta de lluvia de los aviones que inhibían la lluvia en Venezuela, salieron de manera simultánea. del mismo laboratorio quizás.
Exacto.
¿Cómo es que se llaman estos inventos que se le ocurren a dos personas a la misma vez? Y entonces, ¿sabes? No saben exactamente quién inventó qué, pero son tan sofisticados que la probabilidad de que eso ocurra parece más bien como un fallo en la matriz que de verdad un evento fortuito, ¿no? O sea, que es como que,
Exacto.
o sea, dos personas inventaron la radio a la vez. Pero ¿cómo coño llegaste a una idea como la radio? ¿Sabes? La cadena de eventos que tiene que suceder para que dos personas lleguen a esa idea, la cadena de eventos que tiene que suceder para que dos personas lleguen a los chemtrails y los aviones que inhiben la lluvia, es tan loca que la única explicación es que vivimos una simulación.
Es un buen argumento.
Para ahorrar poder de cómputo, ¿sabes? La máquina en la que está corriendo la simulación decide en algún momento, bueno, estos dos mundos nunca se van a interceptar, así que vamos a, ¿sabes? Vamos a producir la misma teoría en estas dos latitudes.
Es que parece como la respuesta que te daría una especie de padre obstinado, como que si Dios fuese un padre obstinado, o sea, que tú eres un niño que te estás preguntando, papá, ¿por
Natalie.
qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y al final dije,
Marico.
bueno, carajito, porque hay chemtrails, y las chemtrails están conectadas con la otra vaina, y no, ya, cállate, cómete tu sopa.
Marico, eso es lo que digo yo.
Otro podcast evolutivo.
Se murió Robert Redford.
Me dijo mi esposa,
Sí, hablando de
y yo lo que
muertes.
dije fue como que no estaba muerto ya. Tenía la impresión de que,
Bueno,
creo que la
sí, eso
última
es una.
película el que vi fue la de una de esas de Capitán América, que el bicho era como un bicho malo de la CIA, y Capitán América, creo que es la del
Ah,
el Winter Soldier, que es probablemente la única que
sí.
sea visible. Y está Robert Redford es el malo, y estaba como una pasa, chamo, que decía, virga, si eso es con el maquillaje, sin el maquillaje, coño. Él hizo una de las primeras películas que me gustó, así como de chamo, bueno, o sea, que era como que era una película en serio que me gustaba, que era como que tenía, creo que era una película, y era The Sting, que
Ajá.
era, no me
Claro, el
acuerdo, era
golpe.
con Paul Newman, El Golpe, exacto,
Paul
Paul
Newman,
Newman, sí,
sí.
y tenían la canción que tocaban, que era en clarinete, y yo tocaba clarinete en el colegio, entonces me encantaba hacer, o sea,
Sí, claro.
yo la tocaba en clarinete y tal.
Claro.
Y me encantaba la película, pues tenía ese, o sea, al final el Old Switcheroo. Y fue como la primera película que mi papá también, como que, coño, esta película es buenísima, que las dos nos gustó, ¿no? Que no era como que, qué sé yo, una película de Transformers que a mí me gustaba y mi papá, que bueno, yo no veo eso. La primera es que como que los dos, y que, ah, coño, qué buena la película. Entonces sí, con Robert Redford.
Sí, yo creo que hay una. Bueno, por este asunto de que esto es, para mí es uno de esos actores que uno hereda, porque como que lo heredas de tus padres, ¿no? Por un asunto ahí de generacional, ¿no? Es
Cierto.
como que tú heredas el respeto por ese actor. Y la primera película que de Robert Redford, perdón, no de Robert Redford, en la que actuaba Robert Redford, que a mí me gustó por moto por cierto, yo tenía, o sea, teníamos en casa de Sting, yo cuando crecí, ¿sabes? Crecí viendo de Sting un montón de veces en VHS, ¿no? En Betamax, perdón.
Sí, y que
La
la
primera
carátula
película
era una de como
que.
pintada a mano, que era una setentosa la carátula, que no era como una foto, era como una pintura.
Total, total, total. Y por supuesto, adyacente también Butch Cassidy and the Sundance Kid. Por
Ajá.
cierto, bueno, voy a hacer un paréntesis. Ahí no teníamos Festival de Sundance y Robert Redford. Yo creo que, bueno, es como pues una, o sea, contribución al mundo porque tú y yo
Claro.
seríamos personas distintas si sin el Festival de Sundance tú y yo seríamos personas. O sea, sin que alguien tirara plata, sin que un montón de millonarios tiraran plata en Sundance todos los años. Tú y yo habríamos crecido como chicos muy distintos, ¿no? Tú probablemente tendrías un trabajo corporate y te vestirías todos los días con corbata y serías feliz.
Exacto.
Sí, y yo sería un escritor. La primera película que me gustó de Robert Redford por motu propio, que mi papá detestó, o sea, que ya es como la señal de que, ¿sabes? Ha pasado el batón de una. El testigo ha pasado de una generación a otra, fue Habana. Habana a mí me encantaba, debe ser una mierda de película, ahora sí la veo. Habana es una
Habana,
peli
bueno, no me
de
acuerdo de
Sidney.
Habana.
Habana es una peli de Sidney Pollack de 1990 o 91 por ahí. Este como Casablanca. El mismo vibe de Casablanca,
Okay.
pero en La Habana. En los últimos días de la dictadura de Batista,
Okay.
un americano conoce a que un americano que es un apostador profesional, como un tipo que va, o sea, un jugador profesional,
Okay.
conoce en un casino a la esposa de un revolucionario. Se enreda sentimentalmente con la esposa de un revolucionario en pleno peo de la caída de la dictadura de Batista, ¿no? La actriz que hace a la esposa revolucionaria es Lina Olin, que es uno de mis amores platónicos de esa época. También sale en La Insoportable Edad del Ser, si no me equivoco. En fin, una tipa espectacular. Y la película es genial. El tipo, ¿sabes? Es el propio así. Bueno, es un tipo que va de casino en casino. Tiene unos diamantes insertados quirúrgicamente en su antebrazo para salir de aprietos. ¿Sabes? El tipo, ¿sabes? Como que su plan B son los diamantes que lleva dentro de debajo de su piel en el antebrazo. Y bueno, claro, pleno peo de la revolución, ¿sabes? La caraja montándole cachos a su marido con un gringo en medio de ese peo, ¿no? Muy buena. Debe ser una mierda si la veo ahora. Bueno, Sidney Pollack, capaz no es una mierda, pero.
Mira la imagen que te acabo de mandar, que es la de Lina Olin hoy en día. Y dime si te
Debe
sigue
ser una vieja
pareciendo.
toda. Debe estar más arrugada que Robert
No, no, dale clic para que vea.
Redford. Se está descargando, ya lo veré, tendré pesa. Y bueno, pero en
Sí.
aquella época no era así.
Sí, ese es chimbo.
Así me veo yo,
Lamentablemente.
cuando me veo en el espejo todas las mañanas me veo como ella.
Sí, pero las que se pusieron Botox, así tipo Meg Ryan, ¿no? Que se desfiguró completamente.
Sí, es
Tipo, es
completamente así.
como el Mickey Rourke, pero mujer.
Sí, tal cual. Exactamente. Bueno, en fin, y propuesta indecente es
Ah, propuesta indecente, sí, claro. Sí. Sí, la gente
propuesta
también.
indecente también
Sí.
el de ¿cómo se llama? El de caballo, Horse Whisperer, también
Horse Whisperer,
es una buena
sí.
peli. Pero sí, Sundance, yo creo que lo mejor que pude hacer fue. No, la mayor contribución a
Claro.
mi vida fue haber financiado, fundado Sundance. Sí.
Que pingue de ser que seas tan bueno en tu rama, bueno, o sea, que tengas tanto prestigio en tu rama que puedas crear un premio para esa rama, como que con gusto
Sí, tal
alternativo, como
cual.
dices tú, porque no es tampoco, o sea, como que vamos a hacer los MTV Awards, pero van a ser los como el Robert Redford Awards. No, es como que vamos a hacer
Sí,
una
sí,
vaina
sí.
de nicho y tal, y pensarlo bien y
Sí,
ponemos
sí.
nada más, en fin. Entonces sí, que arrecho esa gente y puede trascender tanto el arte mismo que deja un imprento más allá de que fui un gran director, no, creé toda nueva corriente, ¿no? O en cualquier otra rama. Pero bueno, me siento como
Sí.
fracasado cuando digo cosas así. Como Instagram.
Sí, tal cual. Sabes que en estos días, ahorita que mencioné lo del trabajo corporativo, tuve que hacer un reajuste mental porque me di cuenta de que, bueno, tuve una situación ahí en el trabajo muy rara, además del estrés usual, que ya he recuperado saludablemente a pesar de que ya tuve un infarto y no debería. Además del estrés del trabajo, también he tenido unas conversaciones súper extrañas, así como que, o sea, yo me estoy, de vez en cuando tengo que tomarme un tiempo para ir a rehabilitación y entonces ya han estado empezando a exigirme que, ¿por qué pasas tanto tiempo en rehabilitación? Entonces, esto me hizo recordar, este trato humano, me hizo recordar qué chévere era cuando yo no tenía que responderle a la gente sobre cuántas horas pasaba en la puta rehabilitación, ¿no? En realidad el peso, esto tiene relevancia, en realidad no porque no por la rehabilitación en sí, sino por un asunto de la libertad, ¿no? Que es ser libre. Y bueno, obviamente, sabes, todo el mundo lo dice, ser libre es poder disponer de tu tiempo, como tú quieras y todo eso, ¿no? Cuando tienes cuatro hijos, ser libre tiene como otros matices, ¿no? Porque cuando tuve la... Fue muy raro todo, porque tuve la tercera conversación en la misma semana acerca de por qué coño estaba pasando tanto tiempo en rehabilitación, con distintas personas, además, que estaban como... O sea, estaba echando carro, marico. Cuando tuve la tercera de esas conversaciones, dije, este es el momento en que en otro momento de mi vida yo habría dicho, fuck you and you and you, y me habría ido para el coño, ¿no? Que es algo que ahora no puedo hacer.
Bueno, el costo es más alto, sí lo puedes hacer, pero el costo es
Sí,
mucho
eso,
más
perdón, pero
alto.
eso es lo que iba a decir. No puedo hacer con tanta libertad. Eso es lo que iba a decir, perdón. Esa es la acotación que iba a hacer. No puedo hacer con tanta
Sí.
libertad, ¿no? Y no es un asunto. Son dos cosas, ¿no? Uno es bueno, el asunto, el tema práctico de que hay que mantener un poco de gente. Pero también está, por otro lado, que bueno, recomenzar es mucho más difícil a medida que uno envejece. Entonces, como, o sea, fuck you and you and you es una salida que luego genera una serie de inconveniencias que son mucho peores que la inconveniencia de tener la conversación de por qué paso tanto tiempo en terapia, en rehabilitación durante tres veces en una semana, ¿no? O sea, la cadena de consecuencias que eso generaría sería mucho peor que tener estas tres conversaciones incómodas. Entonces, pasé como 2 días súper mal, pensando como que, como haciendo replay de esas conversaciones, y decía, pero qué coño, me voy a ir de esta mierda. Después, por accidente, casi por accidente, aunque las casualidades no existen, llegué solito a esto que estás haciendo ahora también es trabajo. O sea, pensar en el trabajo también es trabajo. Y lo que deberías hacer, tengo entendido, he leído que lo que deberías hacer es dejar de pensar en esto y pasar el tiempo con tus hijos. Por más cursi que suene, al día siguiente estaba completamente normal. Decía, bueno, sí fueron tres conversaciones incómodas, pero whatever. Todavía sigo pensando que ojalá fuera millonario y pudiese decir, ¿sabes? Fuck you and you and you. E irme para la mierda, sería muy chévere ser millonario. Pero esto me trajo otra vez a estas cosas que yo he pensado toda mi vida, acerca de cuál es el valor, cuál es el valor de verdad, cuál es el valor que de verdad tiene lo material, el estatus de ser reconocido y lo material versus el valor que tiene cuidar a las únicas personas que quizás estén todavía por allí cuando tú te mueras.
Pero es que para mí también como más allá de bueno, muy particular, pero no podemos decir que queremos que las compañías sean humanas y tener como que recursos humanos y todas estas cosas tratando de andar allí, si no tratamos a la gente como seres humanos. Y yo creo que deberíamos tener las vacaciones que tenemos, que digamos que son las que tienen por la ley, cada país las decide, pero después hay días que no son vacaciones, pero que no vas a ir. Tipo, mi hijo le pasó algo en el colegio, qué sé yo. Bueno, marico, o sea, me fui al colegio y no me vas a quitar eso como medio día de trabajo, ¿entiendes? Como que tengo que ir al doctor o a eso, al dentista o qué sé yo y tal. No, no me vas a quitar medio día de trabajo porque fui al dentista, ¿no? Eso es, debería ser cosas como que están ya dadas. Deberían ser supuestos que están ahí garantizados. No puedes pretender humanizar la empresa si no tratas a la gente como seres humanos. Y tus vacaciones deberían ir más allá de esos días que no, que, o sea, deberías tener una tercera categoría, como que días indisponibles. Y días indisponibles no son ni días libres ni días de trabajo, son simplemente días que, porque eres un ser humano, ese día no pudiste ir, marico. Porque, coño, tuviste que llevar el carro al taller y el taller te queda muy lejos porque tienes que buscar una pieza y tal. Y no vas a meter medio día de trabajo para hacer eso. O sea, es como que, chavo, me pasó esto, como te puede pasar a ti, como te va a pasar a ti. Y como te pase a ti, que qué sé yo, que tu chamo tiene un concurso de piscina y quieres ir a verlo a nadar. Bueno, tú estás esa tarde a las 3, pues. Para allá de su baño, que es a las 4, y eso es normal, y eso no cuenta como que tienes que informar los recursos humanos, y, o sea, no puedes tratar a la gente así y tenerla bajo esa presión, y después decir, pero tranquilo, somos todos amigos y relájate y tal, y que, o sea, montas esta mascarada, todo el mundo puede detectar eso, pero tú montas esta mascarada encima, y después tienes esta gente política que juega este juego tonto de decir que todo, que, sí, esto es así, somos todos amigos, y las relaciones en la empresa son completamente amigables y normales. Que son la gente más extraña que te consiguen en la empresa, ¿no? Esos robots políticos que van subiendo en la empresa y son unos, bueno, sí, unas entelequias ahí que vomitan lo que se supone que le está pidiendo la gente hacer, ¿no? Y son desalmados, pero mantienen esta cosa que sí, la empresa es así una familia. Yo, mira, yo llegué ahorita de vacaciones, que fui a Japón, te conté la semana pasada. Y entonces llego a la vaina y está una tipa que entró, que es una yes woman, que está ahí para nada más hacer todo lo que la mandan a hacer, y le importa un comino, ¿no? Y entonces entra y me dice, ¿cómo estás en las vacaciones? Y yo le dije, coño, genial, ¿sabes? No sé, me sale espontáneo, me decía como que bien, gracias. Coño, genial. Y después me di cuenta como que, coño, estoy siendo demasiado entusiasta, la caraja me va a preguntar algo, y la caraja me va como que, qué bueno, y ya, huevón, y se fue. Como que no me preguntó, como que, ah, sí, ¿para dónde fuiste? ¿Sabes? No sé, o sea, es como que o haz el esfuerzo de hacer la pantomima completa y me preguntamos como que, ¿para dónde fuiste? ¿Cuántos días te
O
quedaste?
no
¿O qué?
digas
¿Tengo que ir a
nada, claro, no
trabajar? ¿O
preguntes.
no digas nada? Como te decía el otro día que pasó, el jefe me dijo como que, bonjour, monsieur. Y pues no se acordaba de mi nombre. Y yo, pero tú sabes mi nombre hace como, o sea, hice un video contigo, esto hace como 6 meses, o sea, me decías Vicente y tal, y ahorita, bonjour, monsieur. Y después no, somos todos parte de la misma familia, creciendo juntos en una dinámica muy entusiasta y poniéndole corazón y todos estos adjetivos que le ponen, en vez de decir como que, mire, esto es una máquina de triturar almas y estamos todos metidos aquí, pero vamos a hacer lo que podemos hacer para que sea un poquito menos jodido, pero nada más aparentar que tenemos que recursos humanos. O sea, esto es una pelea, van a tener un sindicato y el sindicato exige vaina y nosotros le vamos a decir que no. Y así va a funcionar la mecánica y va a ser un pedo, pero no, o
Por
sea, vamos
eso.
a aparentar de que estamos en conversaciones con el asalariado y
Es
tal,
que
¿sabes?
hace falta el Happiness Manager.
Sí, exacto.
Totalmente, yo estoy completamente vendido de la idea. Yo creo que en realidad lo
Sí.
que... Número uno, tenía la guardia abajo porque esto es uno de esos sitios donde de verdad, o sea, los beneficios, quote unquote, beneficios de vacaciones son buenos. Y tienen, ¿sabes? Todo esto de baja compasiva, muere de alguien y todo eso, ¿no? Como son bastante generosos en ese sentido. Tenía como la guardia abajo por eso. Ya, porque fucking estoy haciendo una rehabilitación porque me dio un puto ataque al corazón por
Mi
estar pensando en
amor.
tus mierdas. Entonces, en parte,
Sí.
por estar pensando en tus mierdas. Entonces, o sea, yo Inocentemente asumía que mientras respetara ciertos parámetros, tenía más o menos carta blanca de ir al médico porque tengo que ir al médico porque no quiero que me dé otro infarto. Pero bueno, parece que no. Entonces, bueno, al final terminé resolviendo de una manera que es apegada a las reglas, pero involucra comerme algunos días de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno. Lo cual en el gran esquema de las cosas, considerando que en el otro extremo está que me da un infarto y me muero, y considerando que una de las cosas que estaba haciendo, por ejemplo, era trabajar en, ¿sabes? En cafeterías y estacionamientos para poder cumplir con las horas que tenía que cumplir y todo eso, que ahora voy a dejar de hacer porque ahora el tiempo lo pago yo. Entonces dije, bueno, yo creo que este tiempo que estoy ganando aquí se lo debería ganar mis hijas y ya. Y
Claro.
entonces tengo una de mis nuevas cosas que estoy tratando de hacer es de todas, o sea, yo generalmente no hablo mucho de esto, al menos en este espacio, pero yo he probado muchos sistemas de productividad y sabes cómo llevar las cosas al día y todo eso, ¿no? Y una de las cosas que estoy intentando,
¿Has probado la semana de dos
sí, vale,
días?
he probado la semana de 2 días, he probado la de 4-hour
No
work day, no,
funciona,
no,
4-hour
no,
work
no,
week,
no funciona.
work day.
Bueno, funciona si
Ah.
consigues un esclavo que haga las cosas por ti, funciona. Un esclavo barato. Getting things done, Pomodoro, en fin.
Mierda.
Estoy probando una cosa ahora que además no la leí en ningún lado, sino que me llegó, pero seguro se le ocurrió a otra persona en otra parte del mundo. Una cosa por día. Entonces voy a hacer solo mi to-do diario es como 5 o 6 cosas, usualmente. He leído el saludable es 3 cosas. Eso es lo que he leído en todos lados, recomendando más de 3 cosas que hacer por día y tal. Pero ahora estoy probando una cosa por día. Entonces, y entonces lo que he hecho es que he movido las cosas en calendario. Entonces ahora hay cosas que se van a hacer en febrero de 2026. Y bueno, ese es cuando se van a hacer. De hecho, hoy tuve una conversación y fue así como, mira, esta cosa que habíamos hablado, ¿cuándo se va a hacer? Y que, a ver, esto se va a hacer el 20 algo de enero. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y por qué entonces? Bueno, si quieres te mando una lista porque está todo escrito y tú me dices qué debo dejar de hacer para hacer eso.
Exacto. Sí.
Entonces, sí, estoy en paz con eso. Hay mucha gente que está pensando también que hay una versión de mí que no se comportaría de esa manera porque quiere más dinero. Quiere como que producir más y quiere más dinero, pero quizás no valga la pena, ¿sabes? No me gusta la situación en la que estoy porque
A
ahorita,
mí.
ahorita. Ahorita estoy bastante cerca a quedar. Bueno, he estado más cerca, pero estoy relativamente cerca a quedarme en la calle. Estoy a unos meses de una veintena de
No,
meses de quedarme en
no.
la calle a este ritmo, pero he estado peor, ¿no? He estado, sabes, a 5 meses, a 2 meses, a 1 mes de quedarme en la calle, así que 20 meses, 24 meses es una tontería. Eso es un y con esto quiero decir que sería más de pinga ganar dinero, pero morirse un infarto no es de pinga.
No, claro. Pero
Y tener
tu cálculo, ¿cuál es?
discusiones para ir a. Ah, no, es a este ritmo, considerando, si ninguna otra cosa sucede.
Tomando en cuenta que hay inflación, o sea, o vas a tener que pagar más cosas.
Tomando en cuenta que hay inflación, sí, tomando en cuenta que hay inflación, la rata en Excel, obviamente.
Que no, ok.
La rata de inflación, si no se toman acciones correctivas, este es el número de meses que quedan con estos ingresos y estos egresos.
Claro, pero eso, o sea, eso es como Elon Musk diciendo que la especie humana se va a acabar porque la gente está teniendo menos hijos. Que tú no crees que esa
Sí,
curva en
es
algún
algo así.
momento se va a, o sea, la gente va a decir, coño, vamos a tener más hijos y
No,
vamos a tener
algún.
la, o sea, en
Hay
20 meses consigues
una manera
trabajo,
más
20 meses
fácil.
consigues, o sea, 20 meses curva.
Sí, por eso. No, es 20 meses, como que tengo que para vivir. Es que
Tienes que conseguir cómo,
si
claro.
sigo teniendo, tengo que tener este trabajo. No es que tengo 20, 20, o
Claro.
sea, no es que si renuncio hoy puedo sobrevivir 20 meses. Eso no. Si se renuncio hoy puedo sobrevivir 2 meses y medio. Es con estos ingresos, siguiendo
Sí, el
¿sabes?
patrón.
Esta curva, este
Sí.
estilo de gasto, este patrón. Entonces, otra forma de interpretar esto es, bueno, de aquí hay algún culo echará sangre.
Es lo que estoy
Y
diciendo,
entonces
eso
eso,
sí.
así, eso es lo que me digo
Ah,
yo y
okay.
no me angustia tanto. He estado como en la misma, ¿sabes? Cuando conseguiste trabajo, estaba como a. Bueno, lo dije en este podcast, estaba como a 8 meses de quedarme en la calle cuando conseguiste trabajo, así que. Bien. Y he estado, bueno,
Bueno, pero eso, o
nunca tanto
sea,
como tú,
sí, es que
pero he
eso.
estado, sabes, súper cerca. Pero es una cosa como de la vida, ¿no? Es como
Sí,
lo.
exacto. Tú
Bueno, así es la
donde
vida,
caes,
¿no?
donde te toca, tienes que guapiarlo. O sea, supongo que Zuckerberg se
Pero mi
posiciona y
punto.
dice que, coño, estoy en la calle, soy demasiado pobre. Dice que no, estás tranquilo. Pero es relativo a dónde puedes parar. O sea, si quedas en la calle, entre comillas, bueno,
Sí,
marico, te
sí.
mudas con tu familia a un tercer mundo y ya verás qué haces. O
Sí,
sea,
por eso.
siempre hay.
Por eso,
No te vas a
sí. No, no,
morir.
no es como que, no es como que voy a,
Sí.
me vas a encontrar ahí pidiendo plata con
Sí.
los rumanos en frente a la estación de tren. No, no, no va a
Sea,
ser eso, espero. Pero sí. Mi punto era, esto era como a manera ilustrativa. Lo que
claro.
quería decir era que ahí la razón de por qué pensaba o pienso, a veces pienso que hay que hacer un poco más de esfuerzo es por la cercanía de la mendicidad.
Okay.
O sea, estoy tan cerca de la mendicidad que digo, bueno, quizás hay que hacer un poco más de esfuerzo para tener un poco más de dinero, para tener un poco más de estatus y todo eso, pero sí, ¿sabes? Es the rat race, ¿no? O sea,
Pero okay, sí, pero ya, porque eso es
también.
interesante. Porque yo no lo veo así, yo no lo veo así para nada, o sea, me parece que como que lo que yo trato de hacer es que en vez de verlo como que una carrera, hasta cuánto me queda, es como que hoy estoy bien, o sea, trato de pensar eso en la mañana, aunque sea, hoy estoy bien y déjame buscar nada más una cosa, que va a hacer que mi día haya valido la pena de ser vivido, ¿no? Y siempre son cosas muy pequeñas, tipo, hablar con mi hija yendo al colegio, o dormir a mis hijos, y una cosa muy, 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 muy simple. Y entonces cuando llego en la noche, si tuve un día de mierda, yo, coño, pero por lo menos, acompañé a mi hija para el colegio y fue de pingue y aproveché y también estaba pendiente de eso y dije como que esta va a ser la parte más arrecha de mi día, estar con mi hija en el metro de París que huele orines y está llena de borrachos, pero estamos los dos ahí hablando de padre a hija, bueno, sí, me encanta y son las 7 de la mañana, en fin, y trato de darle la vuelta, una vaina que sería horrible, como que quién ladilla agarrar el metro a las 7 de la mañana, lleno de gente y tal, con tu chamo y tal, tú lo transformas en algo positivo y después, y lo demás no me importa, o sea, así como que sí, o sea, no me importa. Obviamente no quiero perder el trabajo y también sería completamente espantoso, pero no voy a dejar que eso sea como que el locus central de como que el sentido del día, ¿no? Porque a fin de cuentas eso no importa. Entonces, que tú seas pobre o rico, que tengas el trabajo o no tengas trabajo, siempre vas a poder apelar a, coño, estar con mis chamos en la noche, ponerlos en la cama, hacerles la comida, o siempre puedes conseguir algo, ¿sabes? No buscar como que batear el jonrón de que quiero que, porque eso nunca va a pasar, ¿sabes? Como que cuando tengas suficiente plata para no preocuparnos por nada, eso no existe, ¿no? Entonces, darle la vuelta
Sí.
¿sabes? Verlo así, pues. Y es el calmado, o sea, empiezas por lo
Sí.
tomadito.
Gracias. Sí, gracias. Es que yo creo que eso lo que tú estás diciendo es la clave, porque yo tengo que encontrar la manera de genuinamente deslastrarme de toda la influencia de esta manía de productividad. Y como la seducción de lo material, quizás ya estoy más o menos afuera de esto. O sea, no estoy pensando que debo tener el último iPhone. Pero sí hay un aspecto material de todo esto que es, bueno, me encantaría. O sea, es como este sueño, quizás adolescente también, como que he venido arrastrando de. Me encantaría llegar a un momento que no sea mi jubilación, en el que yo diga, fuck you and you and you,
Sí.
y eso no sea un problema. Porque el asunto es que yo, durante los primeros 15, 20 años de mi carrera, no sé, 20 años de mi carrera, supongo, yo decía genuinamente, fuck you and you and you, chao, y había cero consecuencias. Bueno, más allá de la consecuencia de tener que hablar
Sí.
con mi socio y decirle, mira, le dije fuck you a este carajo, pero bueno, se van a la mierda. Las consecuencias eran eran atenuables. Era como, bueno, nada, esto no funcionó porque, bueno, porque yo no trabajo con mamahuevos, esos son mis principios, ¿no? Entonces, ¿sabes? Luego de la migración y luego de darme cuenta de que iba a fracasar rotundamente en España y terminar aquí y todo eso, he estado como en este rollo de bueno, ¿cómo me ajusto yo a un mundo donde la gente tiene carrera y piensa que tener carrera es importante?
Claro.
¿Y cómo vivo yo en ese entorno sin dejarme influenciar? Porque hay un aspecto, negativamente, porque hay un aspecto de. Bueno, hay un aspecto de tener carrera que es. Bueno, hay gente, como sabes, que vive por ascender, ¿no? Es como que, bueno, está trepando todo el tiempo y tal, y ya, la obsesión de trepar. Mi principal angustia con el tema de quote unquote carrera y con estas cosas sobre ascender y tener mejor posición es que es terrible tener un jefe que es un mamagüevo. Entonces, para mí, el proceso de ascenso es más bien como una protección contra el mamagüevismo. O sea, yo quiero ser jefe porque no quiero que haya un carajo que encima de mí que sea, que aterrice un paracaidista encima de mí, que sea el rol de mamagüevo. Porque eso me parece insoportable, ¿no? Case in point, estas conversaciones de esta semana, ¿no? O sea, cuando tú decides, bueno, quizás mi carrera no sea tan importante, una de las cosas que estás firmando automáticamente es, bueno, quiero exponerme a que me aterrice un mamagüevo encima. Y yo creo que en situaciones más normales, esa es la señal, cuando tienes este tipo de situaciones de trabajo, es la señal para tú decir, chao, me voy a otro trabajo. Pero también he racionalizado que eso es una reacción un poco adolescente, porque,
Claro.
¿sabes? Es como esto de escapar del problema, ¿no? En vez de enfrentarlo. Y quizás soy yo tratando de venderme a mí mismo la sumisión, pero bueno, está este componente de tener cuatro hijos, hace que me tome la pausa de decir, bueno, quizás no debas tomar decisiones apresuradas, pero hay algo más que eso, que es, no solo es no tomar la decisión apresurada, es poder tener la madurez suficiente para hacer la separación, para tener esa pared de partición en tu cabeza y decir, esto es una tontería que ocurrió en el lugar donde te dan dinero por calentar una silla, versus todo esto es el resto de mi vida.
Claro.
Y el resto de mi vida es ese conjunto de cosas que a mí me gusta hacer, que he ido perdiendo poco a poco porque me he concentrado en el trabajo, el resto de mi vida es lo otro que son las cosas que me gustan hacer. Tengo una de mis condenas, por supuesto, es que hay una intersección entre lo que me gusta hacer y mi trabajo por esta estupidez que nos inventamos en nuestra generación de tienes que amar tu trabajo y todo eso, ¿sabes? Que es una de las enfermedades que decidimos colectivamente en 1990 y algo, que teníamos que amar nuestra profesión. Y sabes, en mi computadora suceden cosas de trabajo y de la vida simultáneamente, ¿no? Entonces está como ese peo todo el tiempo. Pero eso, tener la madurez de decir, bueno, estas son tonterías y esto otro, que no solo son mis hijos o mi esposa, sino el resto, ¿no? Es como, ¿sabes? Poder caminar por un lugar y pensar, vamos a meternos por esta calle a ver qué hay, que es una de esas cosas que yo disfruto por naturaleza. El peo del flâneur, eso es lo que vale la pena porque esas son las cosas que van a perdurar en el tiempo. Si yo logro, sabes, hacer eso y logro capturarlo en una pequeña nota, eso va a durar mucho más en el tiempo que cualquier otra cosa que yo pueda hacer el resto de las 8 horas del día, ¿no?
No, yo creo que también que hay un punto de privilegio social que se pierde con la emigración y que hace que tu posición en la escala de poderes de la sociedad de la civilización en la que tú estás, cambie, ¿no? Y entonces, por ejemplo, o sea, cuando yo estaba en Venezuela, yo conocía a un poco de gente que era exitosa en muchísimas ramas. Tipo, qué sé, el cine, la radio, música, periodismo, conocí a mucha gente que le dio bien, entonces era como más tangible, más como que yo puedo hacer eso y estoy conectado también a gente que tiene muchos negocios, que les va bien. Entonces puedes sentir también que tienes ese privilegio de poder decir fuck you, fuck you, fuck you, porque también tienes más contactos y como que te sientes intrínsecamente como tienes menos vértigo que aquí, por más que tú conoces a dos o tres personas. Marico, no son tu tío, tu tía, el primo no sé qué tal, el hermano del otro, el que tú conoces de carajito. Son como que cuatro panas de ping y buenos contactos, qué bien, pero no tienes esa red así de seguridad de que, bueno, pase lo que pase, me devuelvo a la sociedad en la que crecí, que conozco a todo el mundo del barrio, y somos ahí, somos como que, no sé, el terruño. Aquí tú pierdes eso, ¿no? Y creo que eso también nos ata a tener que aceptar ciertas cosas. Y a veces me va mucho como que, bueno, no económicamente, no me iba tan mal, pero como que el inmigrante que sacrificó su vida para que sus chamas fueran para la universidad, ¿no? Una cosa así. Y digo, bueno, capaz que en la historia de los Ulibes eso es lo que nos va a tocar, como que sí, bueno, el abuelo se regresó y después aquí ahora nos va bien a nosotros y el pana se sacrificó, pero sin embargo, coño, escribió estos libritos, hizo una musiquita ahí de pinga y tal, y parece que era un carajo de pinga, dejó un podcast ahí como con 300.000 capítulos, nadie se escuchó esa vaina, pero.
Una ladilla. Hay como dos nada más donde dice mi nombre.
Exacto. Lo resumimos con la IA. Agarramos los 300.000 capítulos, los metimos en la IA y salieron 10 bullet points nada más.
So, ayer estaba en una presentación. ¿Tú has oído o has visto esta cosa se llama notebook.ai, es un producto de Google? Bueno,
No.
estaba en una presentación de un vendehumo ahí en el trabajo. Vendehumo, pero mal, mal, pero. Y claro, los carajos, el resto de la gente que estaba en esa presentación se lo estaban comiendo entero, se estaban fumando ese humo, pero bello. Y entonces el carajo llega un momento en que va a mostrar notebook y eso, una de las principales, el ardid de notebook es que tú puedes, por ejemplo, subirle un PDF y la vaina te hace un podcast sobre ese PDF. Un podcast en el que un hombre y una mujer están hablando del contenido del PDF,
Okay.
¿no? Como que. Pero por supuesto, tú oyes ese podcast. O sea, bueno, hay que decir que yo jamás podría hacer una cosa así. Hay que decir que arguably es impresionante, o sabes, impresionante que eso suceda, que vivamos en esta época en la que esas cosas sucedan. Pero es espantoso, es espantoso. Es como, me da como un terror cósmico el producto, porque es claramente AI, es como estas imágenes malditas que ves de la gente con 10 dedos, ¿no? Y me da terror no porque no porque sea malo o digan cosas locas, en realidad se ajustan, el producto hace lo que promete. Es por la falsedad de las voces. Y no son voces robóticas, son voces incluso que vacilan y dicen, ah, y ese tipo de cosas, como sucede en un podcast. Pero es como enfrentarse a una simulación de lo humano. Es como ver en. O sea, y el terror que me da fue exactamente lo que experimenté ayer durante esa presentación, que es que todo el mundo dijo, ¡wow! Y yo estaba como, ¡no! ¡No! Esto es como. Era como. El carajo básicamente había dicho, y el Soylent Green lo hacemos con gente, y todo el mundo dijo, ¡sí! Queremos comer Soylent Green.
Sí, tú estabas como que apaguen esa vaina ahorita, desenchúfenla ya, mátenlo. Ustedes no han visto Terminator.
Sí, maten a todos los ingenieros que participaron. Esto es un crimen contra la humanidad. Y no, y sabes, entonces, imagínate que el highlight de tu día sea ver, sea asomarte al horror creado por inteligencia artificial.
No sé, en mi empresa también mucha gente está quemada, weón. Un pan ahí, que es el subalterno de Opinón. Vi que tenía como 2 meses así de vacaciones, una vaina así seguido, pero esto no puede ser. Y yo se le escribí en LinkedIn, porque no puedes escribir en el Teams te lo leen, marico. Así de familia somos nosotros, ¿no? Como la mafia, que te leen tus mensajes. ¡Ey! ¿Qué le estás diciendo a Vito? Entonces no puedes escribir en el Teams, tienes que escribir en LinkedIn o en el WhatsApp. Y el pana me dice que le dio un burnout, chamo. Y va a estar de baja hasta octubre. Me dice que no se podía mover, que estaba así burda de depre, qué sé yo. Y yo, verga, estas empresas, chamo, se comen a la gente y las escupen y siguen pa'lante. Bueno, son unas máquinas trituradoras de... Y lo peor es que no estoy seguro de que sea la manera más eficiente de hacer productividad pura. ¿Sabes? Como que no estoy seguro que haciendo 7 reuniones sea más productivo o más acelerado hacer este producto, ¿no? Sobre todo que hay mucha gente en las reuniones y eso que están como figurando porque es política. Entonces hacen cualquier vaina, se hacen preguntas como que solo porque se acuerdan que estaban allí porque siempre preguntaron algo, ¿no? Y no sé, a mí me ha dejado, yo te dije, decepcionado la mediocridad y la falta de calidad de las empresas. Como que cuando yo estaba fuera de las empresas decía, no, pero es que es pura gente inteligente. Ahí son los carajos que le echaban bola, que eran los ingenieros de 18 y bueno, están en las empresas. Y después entras y te consigues con unos mamarrachos que no saben hacer que si una hoja Excel o sea, con vainas básicas que tú dices no puede ser. Y sin embargo están ahí, entonces tú dices, no, las empresas. Y después ves cómo operan y cómo de pronto llega un tipo que está más arriba que dice, ahora hacen esto y te mata el proyecto y tal. Y tú dices, esta no puede ser la mejor manera, la más eficiente de crear un sistema que produzca este widget. Y encima de eso enfermamos a la gente. Entonces no sé.
Sí, el burnout es real. Y es una enfermedad. Hay que quererse uno mismo también, un poquito.
Sí, ten cuidado, pero bueno, también eso lo mata con
No
el
lo sube, no lo
ejercicio.
subestime.
Sigue con, sigue remándolo.
Sí. Bueno, ese día, después de mi tercera conversación, casi parto la máquina de remo.
Ah, como Rocky entrenando y tal, sí.
El bicho estaba así. Haciendo 150 pulsaciones por minuto.
Entonces.
Sí. Bicho me dijo que buen trabajo y sí, bueno, estaba motivado.
Sí, yo no me lo tomo muy en serio, la verdad que, o sea, he logrado escindirlo un poco, pero no sé si vuelve la presión, porque claro, cuando me voy de vacaciones es fácil y que, ay, todavía no me afecta, pero cuando llega 2 meses y medio y que dice que, me quedan 2 días de vacaciones hasta mayo, me empieza a sentir más, pero yo siempre dije como que yo voy a agarrar las vacaciones que me hagan falta más o menos, y si me quedo sin vacaciones las agarro sin que me paguen. ¿Qué importa, marico? O sea, no me pagues el día, no me importa. O sea, no, ya, no voy a estar peleando con él por esa vaina. La cosa es que eso me dio mal visto. Pero tienes que tomar en cuenta también que, por ejemplo, en Francia, no sé cómo será en Suiza, pero en Francia no te pueden votar así por así. Entonces tienes leyes y tal, tienen que hacerte
Ah,
diferentes exámenes.
no.
Entonces tú lo ves venir también.
No,
A ustedes
no.
no.
Sí, tú lo ves venir. No, no, no. Esto es más bien como una. Yo lo tomé como una acción de, no, no porque tuviese miedo de que me votaran, no sé,
Sí,
la verdad es que afortunadamente no tengo ese miedo, es más bien como un mecanismo para mitigar el mamahuevismo. O decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo voy a seguir las reglas, pero no porque tenga miedo que me voten, porque tengo miedo de tener otra conversación esta que, o sea, me estás haciendo perder aquí media hora
Exacto.
que podría usar de otra, para hacer la única cosa que voy a hacer hoy.
Sí. Yo la verdad que me lo estoy tomando mucho más cool. Obviamente me relajo y medito en las mañanas y tal, y me voy de verdad lento, weón. Y cuando salgo digo, bueno, voy a aprovechar la caminata. Esta es la única caminata que voy a hacer en el día. Tengo que pasar por la defensa de todos modos, entonces voy a tratar de ver el lado bonito este arco del coño. Y bueno, ver ciertas cositas, si te pones
Eso
de
es
verdad.
increíble.
Si te pones. No, el arco ese es horrible.
Puto
Sí,
mamotreto.
pero bueno, lo busca a su lado, ves a la gente ahí. Y entonces, claro, voy caminando lento, escuchando musiquita y me voy muy temprano porque tengo que llevar mi chamal para el colegio. Entonces, yo puedo caminar, ¿verdad? Muy lento y llego una hora antes que todo el mundo. Llego a las 8:30. Todo el mundo llega a las 9:30. Y entonces, bueno, voy caminando lento y tal. Y llego y aprovecho para escribir mis cosas mías, mi novela y mi cuestión. Y a las 9:30, cuando llega la gente, ok, vamos a echarle bola al día, ok, es que se está, y ya estoy tranquilo, o sea, me siento relajado, ¿no? Pero me doy ese tiempo de caminar, o sea, tratar de verle el lado bonito hasta que, bueno, ya cuando estás ahí, ya te llega la presión y no puedes decir nada y te van a terminar quemando de todos modos. Entonces, por lo menos los otros espacios, tú dices, bueno, crear como, no sé, bolsillos ahí de libertad, si se quiere, o de tiempo de que, no, voy a respirar en esta caminata y tal, tengo que caminar de todos modos, vamos a respirar y tratar de, no sé, ver qué pasa, escuchar la musiquita y de verdad tomártelo con soda. Y marico, bueno, sé, no sé, hasta ahora me ha funcionado. Pero yo sí creo que esa empresa no va a dejar de existir, que nos van a votar a todos como dentro de un año. Así que bueno, también supongo
¿En
que
serio?
sí, yo creo.
¿Tan pronto?
Sí, porque los que nos absorbieron son una vaina que tiene 4.500 personas y ya hacen todo lo que hace esta empresa, lo que hace todo el grupo mío. Esta otra vaina lo tiene todo ya. Entonces yo creo que lo que van a hacer es que agarrar la tecnología que le falta, o sea, la tecnología que le falta, los developers y tal. Y lo demás matan a todo el mundo, o sea, lo que marketing tienen ellos ya hecho ahí, o sea, tienen todo, tienen un equipo grande, yo creo. Y te agarras eso y te agarras por todo el customer service, que siempre hace falta. Y lo demás, o sea, matas todos los productos y te agarras la base de datos del cliente. Es todo.
Claro.
Es como que el smart move, o que digas como que, bueno, vamos a dejar existiendo esta vaina en paralelo, que es más o menos mi competidor en ciertos sectores, pero no en todos. Y que tiene un producto, o sea, que puede integrar con el mío y ser una vaina más, no sé.
Ya, sí.
Entonces no le veo mucha. Y además es tech. En tech las empresas o no duran o la gente no dura. Tú no te puedes quedar en tech
Sí.
25 años, o sea, es raro.
Sí. Tal cual, tal cual.
Pero no sé, y
Tal cual.
después una cosa de edad, o sea, cuando termine saliendo de aquí voy a tener más de 50, espero. Y después voy a tener que buscar otra. Pero después, bueno, haré otra cosa, marico, no sé, ya veo, o sea, y capaz que abro un restaurante, qué sé yo, coño, pero no voy a estar pensando en eso ahorita, ¿sabes? Hay muchas formas de hacer la poquita plata que uno necesite. Tampoco necesito 15.000 al mes ni huevonadas extrañas. Necesito muchísimo menos. Y entonces, nada. Ya vendrá. Veremos.
Sí, me gustaría tener esa calma.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, esto salió mal. Lo que quiero decir es que tengo que pensar que tengo que llegar
Claro.
ahí.
Sí,
Es
sí, sí,
lo que
sí,
quería
sí.
decir. Sí.
Y es que no sé, ¿sabes? Uno siempre se puede preocupar y después está el pedo político y dice, ay, coño, que Venezuela, que Maduro. Dice, sí, marico, pero eso siempre va a estar ahí y siempre te va a podrir el día. Entonces, si te vas a estar preocupando por esa vaina, o sea, date de verdad momentos en el día en que tú dices, ahorita es para mí, o sea, este tiempo es para mí, ¿vale?
Me acabo de dar cuenta que se me olvidó tu cumpleaños. Feliz cumpleaños.
Sí, don, gracias. Fue hace 4 días.
Ups. Sí, fue el sábado. Bueno, sorry.
Tranquilo, no pasa nada. Me
Ups.
di cuenta que se te había olvidado, pero no importa.
Sí, claro. No, sé que te diste cuenta. Lo siento.
Me va a mandar una botella de whisky por correo. Coño, no llegó nada.
Lo tenía anotado y todo. Qué
Tranquilo.
maravilloso. Pero bueno, es que ahora solo hago una cosa al día. Y ese día
Sí.
fui a llevar a natación a una de mis hijas. Así que ya será.
Sí,
Marqué
sí.
la.
Tranquilo.
I tick the box.
Pero bueno, hablando de trabajar, yo tengo que ir a
Bueno.
celebrar la mañana, que hay huelga en Francia otra vez, again.
¿De qué? ¿De transporte?
No, este es de los sindicatos. La de la semana pasada fue de la gente y el lunes tumbaron al gobierno. Entonces han sido días movidos en Francia. Mañana supuestamente se iban a
Sí.
cerrar todo, sobre todo los metros. Pero mi
Ah.
esposa insiste en que mi hija vaya porque es una cosa de respeto y mostrarle el deber de no sé qué vaina. Entonces van a tratar de ir, mientras que mi hijo sí tiene colegio porque es aquí al lado. Y si no, tuve colegio cerquita, pero mi hija, bueno, vamos a llevarla igual para mostrarle no sé qué. Porque va a llegar allá, va a ser la única que llegó y los profesores no van a estar. Pero bueno, vamos a decirle que es malo hacer huelga. No sé lo que estamos haciendo, en verdad. O sea.
No, no, bueno, que uno tiene responsabilidades, no
Sí,
sé.
pero la huelga no es un derecho también, o sea. No sé, hay que enseñarle también por qué uno no hace huelga. Y en este caso es porque Macron es un maldito que está matando a Francia y que se vaya. Esa es la razón, más o menos.
Macron dictador.
Exacto. Macron dictador, fuera ya.